UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Juanjo Bolufer, creo que ya me conocéis. Empezamos nuestro 10º programa de la economía más sencilla, la economía más fácil, la economía más cercana. En este recorrido que hacemos periódicamente sobre conceptos, ideas, noticias, situaciones que tengan que ver con todo relacionado con esta ciencia social, como es la economía. Hoy nuestro recorrido va a tener tres etapas. Durante 30 minutos vamos a estar comentando aspectos que intentaremos que os resulten atractivos. El primero es un concepto muy bonito, que es el concepto del estado del bienestar. Seguramente alguna vez lo habréis escuchado en tertulias, en emisoras, en periódicos, revistas. Estado del bienestar. Y el estado del bienestar es una corriente de pensamiento económico, una forma de entender el bienestar de la sociedad como un elemento básico de las políticas y de las decisiones económicas. La segunda etapa, el segundo escalón de nuestro recorrido, se da a echar la vista atrás, que sabéis que nos gusta la sección de qué pasó hace unos cuantos años. Pues en este caso vamos a comentar unos conceptos que tienen que ver con los tributos, con los impuestos que se pagaban. En este caso nos vamos a ir una mirada atrás hasta la Edad Media. ¿Desde cuándo existen los impuestos y qué tipo de impuestos se cobraban en aquella época? Posiblemente quien sea aficionado a la literatura histórica habrá leído, habrá escuchado, habrá visto, habrá comentado sobre aspectos relacionados con lo que pagaban los ciudadanos, a los gobiernos, a los estados, a los señores. Pero vamos a entrar un poquito en detalle y vamos a conocer algunos aspectos que son muy interesantes e incluso en algún apartado jocosos y divertidos. Y la tercera parte de nuestra escala, el tercer escalón, es algo que nos preocupa a todos. Si a alguien a un ciudadano le pusiéramos que nos indicara su escala de prioridades, para él seguramente todos lo primero que nos preocupa es nuestra salud. Pues en este caso vamos a hablar de algo coyuntural, de algo actual. Vamos a aportar algunos datos sobre el estado de la salud, de la sanidad privada en España. Básicamente para conocer si está aumentando su facturación, sus recursos, si hay más inversión, hay menos, cómo afecta al sistema público, si es atractiva para los ciudadanos. Pues estos son los tres escalones de nuestro recorrido de hoy. El estado del bienestar, desde cuándo existen los impuestos, y cómo es la salud de la sanidad privada en España en estos momentos. Empezamos el recorrido. Adelante. Bienestar. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que es una sensación interior, psicológicamente muy compleja, del ser humano que se exterioriza con manifestaciones de complacencia y optimismo. Sin duda es un concepto social, sociológico, psicológico incluso, la sensación de bienestar. Se exterioriza con manifestaciones de complacencia y optimismo. ese concepto de bienestar. Un grupo de economistas los trasladaron a la economía. En economía, el bienestar establece una correspondencia entre el nivel de satisfacción de las necesidades económicas, es decir, la capacidad que tienen las personas para estar satisfechas con lo que necesitan para vivir, y el concepto de bienestar. El primer autor que habló de esto fue Pigou, el francés, el economista francés, que incluso pretendió medir a través de la renta per cápita el nivel del bienestar. O sea, para él, aquellas sociedades cuya renta per cápita es el, podemos decir, son los ingresos que tiene por cada ciudadano de un país, de una región, de una ciudad, de una comarca, es el índice o el indicador de medida. A mayor renta per cápita, mayor nivel de bienestar social. A menor renta per cápita, menor nivel de bienestar social. Objetivo, por lo tanto, de la economía, del sistema económico, aumentar la renta per cápita, que supondrá un aumento del bienestar de la sociedad. Actualmente, la teoría económica ha ido evolucionando, es decir, no nos quedamos en los conceptos básicos de la renta per cápita, se ha ido perfeccionando y se ha ido ampliando. Entre ellas está la teoría de un premio Nobel, James Tobin, de economía, evidentemente, un premio Nobel de economía, que avanzó un poco en la formulación y llegó a proponer, para medir el bienestar de una sociedad, el concepto del bienestar económico neto, el BEN, bienestar económico neto. Se atrevió a medir este concepto cuando el concepto, ya hemos visto que bienestar es sensación interior, es complacencia, es optimismo, es decir, realmente son atrevidos los economistas al intentar medir el bienestar a través de conceptos y a través de indicadores y valores, ¿no? El bienestar económico neto, Tobin, premio Nobel de Economía. Tobin preconizaba que para calcularlo era necesario quitar del Producto Interior Bruto, es decir, el medidor estándar, porque se mide la riqueza, la producción, la riqueza de una sociedad, el Producto Interior Bruto, es decir, el volumen de todo lo que se produce durante un año, que es el indicador básico que se utiliza en todas las economías, el PIB, que ya hemos hablado en este programa. Crece el PIB, crece la sociedad, pero él decía, Tobin, que el que crezca el PIB no significa que mejore el bienestar de los ciudadanos, porque dentro de ese crecimiento del PIB pueden haber factores que no son precisamente aportaciones al bienestar. Como por ejemplo, él decía que para calcular el bienestar económico neto, el BEN, el concepto que ideó y formuló, habría que quitar del cálculo del Producto Interior Bruto, es decir, de la suma de todo lo que se produce en una sociedad, en un país, en un año, habría que quitar, por ejemplo, las inversiones, ahora que están muy de actualidad, de armamentos. Por ejemplo, proponía que eso se eliminara del Producto Interior Bruto, porque eso no aportaba al bienestar de la sociedad. También proponía que se eliminaran los costes sociales que producía la contaminación en el medio ambiente, que también es un concepto que está absolutamente de actualidad y por el que se están produciendo interesantes debates políticos y económicos en todos los niveles, en las administraciones centrales, autonómicas y sobre todo a nivel de las grandes corporaciones y agrupaciones de países sobre las políticas medioambientales y el Horizonte 2030. Ya había algún economista que entendía que estos elementos de contaminación armamentísticos no aportaban, no deberían de contarse para determinar la renta per cápita y el bienestar económico de una sociedad. En definitiva, el bienestar económico, la teoría del bienestar económico, al final se convirtió en una teoría muy, muy bien desarrollada y muy planteada. Durante muchos años se escribió sobre esto. Por utilizar el término económico en inglés, que es el que muchos economistas conocerán, es el welfare economics. El objetivo de la teoría del bienestar, que Pigou desarrolló profundamente, decía que como condiciones del bienestar económico, la producción debería de ser lo más alta posible. capacidad de producir bienes y servicios en una sociedad. Cuanto más producción, mejor, porque se supone que esa riqueza lleva a los ciudadanos. Esa riqueza se distribuye en forma de salario a los trabajadores y en forma de beneficios a los empresarios. De acuerdo. Una distribución de la renta más igualitaria. Es decir, esos salarios y esos beneficios deberían de tener una remuneración más paritaria, de manera que no se produjeran grandes diferencias en la renta per cápita ni grandes diferencias entre las poblaciones más ricas y las más desfavorecidas. También proponía en esta economía del bienestar, este welfare economic, que no solo se mirara la productividad y la rentabilidad de las actividades que se desarrollan en una sociedad, sino también los perjuicios para los ciudadanos que estas actividades pueden ocasionar. O sea, hay que compatibilizar el factor de rentabilidad y productividad si el efecto de esa actividad está produciendo daños. Por ejemplo, los daños medioambientales, muy fácil de entender. Realmente, el que una actividad genere unos beneficios inmensos si al mismo tiempo está produciendo un efecto de contaminación, el resultado final puede ser incluso negativo. Por último, bueno, aunque esta teoría es mucho más extensa, pero estamos señalando aquellos elementos que entendemos que son los más destacados, es extender la idea de la economía del bienestar al conjunto creciente de servicios sociales. Ahí es donde de verdad se ha dado un impulso en las sociedades occidentales avanzadas y especialmente en Europa. En Europa ha sido uno de los focos, sobre todo en los países nórdicos, donde incluyeron siempre en sus conceptos económicos, sociales y sus políticas el aumento de servicios sociales. ¿Para qué? Para apoyar a las poblaciones desfavorecidas, a los que no tenían trabajo, a los que necesitaban ayudas por dependencia, a los que necesitaban apoyo sanitario, a los que esa extensión del bienestar, ese es la base de los conceptos de lo que hemos desarrollado hoy, de lo que hemos estado explicando hoy como estado del bienestar. Son muchos países que los tienen entre sus políticas el aumento del estado del bienestar. Y aquí únicamente hemos dado un pequeño repaso a esos conceptos básicos para entender que no solo de producción y de PIB se vive, también se vive de bienestar económico. Y la teoría económica del bienestar social en economía está desarrollada y está perfectamente implementada y en muchos países forma parte de su ideario. Hasta aquí este primer escalón. En esta segunda etapa vamos a echar la vista atrás y ver qué pasaba con los impuestos. Ahora nos quejamos en esta sociedad de que tenemos muchos impuestos, que pagamos impuestos por todo, que cada vez que salimos, pedimos, necesitamos algo, tenemos que pasar por caja, tenemos que liquidar un tributo, tenemos que pagar una tasa, un precio público por una ocupación, por un espacio, por cualquier concepto, cualquier actividad está sujeta a impuestos directos sobre la renta, sobre los beneficios, sobre lo que ganamos, sobre lo que no ganamos, sobre lo que gastamos, impuestos directos en función de lo que ganes, impuestos indirectos para todo el mundo por igual. Pero esto, echando la vista atrás, la Edad Media, ¿qué pasaba? ¿Realmente también pagaban impuestos? Bueno, pues sorprendentemente sí, y además muy variados y muy curiosos. Vamos a ir comentando algunos de ellos, porque ya solo sus nombres ya resultan atractivos e interesantes. Cuando cayó el Imperio Romano, se desintegró toda la estructura centralizada del poder y empezaron a surgir los reinos feudales, ¿no? Los señores feudales crearon la relación de servidumbre. Tenían servidores que les explotaban, que desarrollaban sus producciones, sus terrenos, sus riquezas. Pero claro, para eso necesitaban construir puentes, molinos, incluso fortificaciones, norias, canalizaciones de agua. Y toda esa inversión necesitaba financiación. ¿Cómo se hacía? Pues evidentemente, como se hace ahora, vía impuestos. Muchos ejemplos de impuestos distintos. Muchos, muchos. Vamos a nombrar a algunos de ellos y al último es el que más lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, uno de ellos era la alfarda. La alfarda era el pago que se hacía por aprovechar el agua de las acequias. Es decir, cuando alguien utilizaba de la acequia, tenía que tributar, tenía que colaborar con un importe y ese impuesto se llamaba la alfarda. Otro impuesto tenía el nombre del herbaje, que se pagaba por aprovechar los pastos. Cuando alguien necesitaba que su ganado pastara y se alimentara en una zona determinada, pues pasaba por caja y liquidaba al señor, a su vasallo, a su gobierno, a su ciudad, depende de quién fuera la propiedad de los terrenos donde pastaba el ganado, tributaba por el herbaje. Otro, también de nombre curioso, el montazgo, que era un impuesto sobre los ganados. El que tenía mayor número de animales, mayor número de sementales, pues tributaba un importe mayor. Liquidaba el montazgo a su señor feudal y así podía seguir criando cabezas de ganado. Más ejemplos de impuestos, como ya veis, ya llevamos tres. El cuarto era el diezmo. Este es más conocido porque ha salido bastante, se utilizaba mucho en las sociedades, sobre todo en la península ibérica. El diezmo, pues su nombre indica, es la décima parte de las cosechas. Muchas veces lo recaudaba la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era la principal propietaria de terrenos en nuestro país, y para ella la décima parte de lo que cosechaban los aparceros, los que explotaban las fincas, le servían para mantener el clero, las iglesias, los edificios. Pero además se pagaban también, por ejemplo, por depositar mercancías, por comerciar con mercancías, por usar los molinos y los hornos comunitarios, por trabajar la tierra, por entrar en las ciudades. Ahora que decimos, bueno, a lo mejor se pone un impuesto, la tasa turística, ¿no? Pues la tasa turística al final es una tasa por entrar en la ciudad. Cuando van a Cataluña, pues tienes que pagar por ir a un hotel, ¿no? Siempre que no seas de aquí, no seas de nuestro país. Por ejemplo, es decir, está todo inventado. Por cruzar puentes, nosotros pagamos por entrar en una autopista y cruzar, a veces hasta por cruzar un puente, un túnel, ¿no? Las autovías del norte, que están llenas de puentes y túneles, pagamos. Esto no es un invento de ahora, ya estaban inventados completamente. ¿Qué problema había? Pues que estos impuestos eran indirectos, es decir, se pagaba independientemente de la capacidad económica del que tenía que pagar. Podía ser un agricultor que tenía siete hijos y apenas tenía recursos, tenía que pagar, o podía ser un propietario de varias fincas que había heredado riqueza de su padre y tenía capacidad económica suficiente para poder atenderlo. Este sistema ya sabemos que es injusto. Todo esto repercutía, caía en el pueblo, era el pueblo el que lo pagaba y beneficiaba a la corona, a la nobleza y al clero. Una parte importante de los impuestos, para hacerlo más sencillo, era el, y quizá el impuesto más importante, perdón, que se recaudaba en la Edad Media, fue el conocido como la sisa. Todos nos acordamos que a veces cuando éramos pequeños y nos mandaban a comprar algo, pues de lo que nos devolvían en la tienda nos quedábamos la devolución, ¿no? Nos metíamos en el bolsillo y nuestra abuela pues se le olvidaba, entre comillas, y hacíamos una pequeña sisa de la cantidad. Pues la sisa, así conocida, era un impuesto en toda regla, pero así, conocida. ¿En qué consistía? Pues en la diferencia entre el precio que se pagaba y lo que realmente se recibía. Es decir, si alguien iba a comprar un producto, pues granos, o sea, sacos de harina, si pagaba 100 y le daban sacos por 90, la sisa era el gravamen que aplicaba el fisco y se quedaban esos 10 en material, en sacos de harina, en kilos de harina. Se lo quedaba en la corona o los señores feudales para su funcionamiento. En general, la sisa, que era el impuesto más importante, como hemos dicho, estaba destinado a mantener el Estado, ¿no? Pero también a veces se hacían sisa con recaudaciones especiales, lo que ahora podemos conocer como los impuestos extraordinarios, es decir, por una circunstancia especial, por una situación concreta. Hace poco tuvimos el impuesto extraordinario a los beneficios de las eléctricas y de la banca. Pues esto en la Edad Media tenía, ya estaba inventado, ¿eh? ¿Qué conseguía la corona? La corona lo que hacía era que le dejaba que la recaudación la hicieran los ayuntamientos, las instituciones locales, los municipios, los concejos, las comarcas, y eso le suponía que le adelantaban dinero a la corona y ella se olvidaba de la recaudación. Lo hacían los señores que estaban más cerca. Los municipios vieron que podían sacar tajada. ¿Y qué hicieron con eso? Pues crear sus propias sisas. De manera que al final el ciudadano, el aparcero, el labrador, el ganadero se encontraba que tenía que pagar una parte, una sisa para el Estado, para la corona, y otra sisa para el señor feudal o el recaudador que tenía más cerca. ¿Y sobre qué se aplicaba la sisa? Buena pregunta también, ¿no? Igual que nosotros ahora pagamos el IVA cada vez que vamos a comprar los productos de consumo, independientemente del tipo que sea, pues era prácticamente igual que lo que se hace ahora. La sisa se aplicaba incluso a productos de primera necesidad, el pan, el aceite, el vino, la carne. Era uno de los impuestos, por lo tanto, más impopulares. También se hicieron sisas para fastos y situaciones especiales. Es decir, eran muy, muy conocidos las sisas que se hacían cuando tenían que reconstruir un monasterio o cuando el incendio de Avilés lo destruyó, pues se aplicaba la sisa al vino para poder recuperar, o la sisa del pescado en Sevilla para fortificar Cádiz y protegerla de las incursiones o de los ataques foráneos, para construir la Plaza Mayor de Madrid, la sisa del vino. En definitiva, que estamos casi viendo que son tributos, impuestos, muy parecidos a los que tenemos actualmente. Y con esto terminamos este recorrido por la historia. Volvemos a la actualidad. ¿Cómo es la salud de la sanidad privada en España? Recientemente publicó el periódico Cinco Días un informe muy interesante sobre cómo la sanidad privada estaba creciendo en nuestro país. Uno de cada cuatro españoles ahora mismo tiene un seguro de salud. Los beneficios de los grupos de los grupos sanitarios privados han crecido en el último año más de un 5%. El volumen de hospitales, de pólizas, de primas ha ido creciendo exponencialmente, especialmente en estos últimos 5 años. Ahora mismo, por dar alguna cifra comparativa con lo público y lo privado, los hospitales públicos, hay 334 hospitales públicos y 431 privados. Ahora mismo ya hay casi 100 hospitales privados más, pero claro, son de menor tamaño. El número de camas, que es realmente el ratio importante, los hospitales públicos están en 110.000 camas y los hospitales privados rondan los 50.000, es decir, menos de la mitad. Es lógico, el tamaño de los edificios y de las instalaciones públicas es mucho mayor, la capacidad de atención es mucho mayor. Pero se está produciendo un efecto de sustitución. En economía llamamos efecto de sustitución. Es que cuando alguien intenta, y sobre todo a raíz de la pandemia, se ha producido un crecimiento bastante importante. ¿Huyendo de qué? Pues huyendo de los plazos de espera largos, del retraso para la hora de las citas, de... El origen puede ser la menor inversión pública, la importancia que se le ha dado en determinadas comunidades autónomas, porque la sanidad está transferida y es una política que se decide si invierte o no en hospitales y se abren nuevos hospitales públicos o no desde las comunidades autónomas. Lo cierto es que la sanidad privada en España vive un momento de auge importante, goza de muy buena salud. Principales grupos hospitalarios privados en España, pues por facturación el más importante es Quirón Salud, con más de casi 4.500. El segundo es Vitas, el tercero HM Hospitales, el cuarto Rivera Salud, HLA es el quinto, Hospiten, Sanitas, Clínica de Navarra, Viamed, IMED Hospitales, en fin, son muchos grupos hospitalarios. Realmente la atención privada pura es pequeña, o sea, de los 14.000 millones de facturación en un año, realmente solo como privado puro, es decir, sin ir a través del concierto ni de las aseguradoras, solo son un 9%, solo son 1.000 millones. El concierto público con las privadas ya supone en el año 23, que es el último año del que tenemos cifras, casi 4.500 millones que ingresan los hospitales privados por la sanidad pública. Y sobre todo, lo más importante, son las aseguradoras, las cuotas que se pagan al mes, gente que ha decidido asegurar, pagar 60 euros al mes para tener un seguro privado, que suma prácticamente la mitad de los ingresos de los hospitales privados. Otro día seguiremos desarrollando un poco más este conjunto de datos y esta información. Pero sin duda la sanidad privada goza de muy buena salud en este año 2025 en nuestro país. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Como siempre, encantados de intentar aportar algo de información, algo de claridad, algún concepto económico complejo, difícil, actual. En definitiva, intentando que resulte entretenido hablar de economía. Como siempre, me despido con esa frase que me gusta mucho, de no te fíes de un economista que no dude. Y aquí estaremos para seguir hablando de economía. Hasta siempre, adiós. Is the root of all evil today? But if you ask for a rise, now's
the UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.